Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Cuba, como en el resto del mundo, y estos son los titulares de hoy.
La ONU debate el tema del embargo estadounidense al régimen castrista.
Estados Unidos exige a la dictadura cubana que libere a todos los presos políticos.
Otorgan premio a opositor cubano encarcelado por criticar a Fidel Castro.
El Congreso español demanda a su gobierno que condene la dictadura en Venezuela.
Este es el noticiero Televisión Martí.
La resolución que Cuba presenta cada año pidiendo el levantamiento del embargo económico impuesto por Estados Unidos se debatió este miércoles en el Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Fue el día previo a las votaciones sobre las enmiendas presentadas por Estados Unidos en las que insta al régimen castrista a respetar los derechos humanos de su pueblo.
Por primera vez, la resolución presentada por el régimen comunista de Cuba se enfrenta a varias enmiendas introducidas por Estados Unidos que critican la falta de libertad de expresión, los arrestos y las detenciones arbitrarias que lleva a cabo la dictadura castrista. Por su parte, la organización no gubernamental UN Watch emitió un comunicado este miércoles donde manifiesta que ignorar las violaciones a los derechos humanos en Cuba pone una sombra en la credibilidad de las Naciones Unidas. La publicación se hizo mientras en el Pleno de la Asamblea General de la ONU, los representantes de varios países debatieron la resolución presentada por Cuba en la que pide el levantamiento del embargo económico. En la enmienda que sometió el 23 de octubre, Estados Unidos hace un llamado al régimen comunista para que cese las violaciones a los derechos humanos y demanda cambios. Le pide a Naciones Unidas que considere un nuevo lenguaje y expresa preocupación por la severa falta de acceso a la información y libertad de expresión, la completa ausencia de la independencia judicial, los arrestos y las detenciones arbitrarias. También hace un llamado a Cuba para que le permita a sus ciudadanos ejercer los derechos civiles, políticos y económicos reconocidos internacionalmente, que entre otros incluyen la libertad de asociación, libertad de expresión y acceso libre a la información, incluyendo en la Internet.
Y mañana jueves se realizará la segunda sesión donde también se abordarán las enmiendas presentadas por Estados Unidos.
Y Estados Unidos demandó a la dictadura cubana que libere a los prisioneros políticos. En un comunicado, la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo también instó al régimen castrista a respetar los derechos del pueblo cubano. Además, y como otra iniciativa de la campaña Presos por qué, el Departamento de Estado invitó a una discusión por Facebook sobre los presos políticos cubanos el próximo 6 de noviembre a las 2 de la tarde. Los interesados pueden enviar por adelantado sus preguntas a la dirección www.facebook.com/statedrl.
Y utilizando la vía Twitter, médicos cubanos en el exterior exigieron al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel que ponga fin a las restricciones que les impiden visitar a sus familiares en la isla. Justo en el primer aniversario de crear el movimiento denominado No Somos Desertores, estos profesionales de la salud han iniciado una campaña dirigida al sustituto designado de Raúl Castro. Tweets de dicha campaña dicen textualmente: miles de ciudadanos cubanos están impedidos de visitar su tierra. El gobierno dictatorial les condena al destierro por ejercer sus derechos laborales y renunciar a injustos contratos en el extranjero. Cese la injusticia. Este es el verdadero bloqueo, el que sufren miles de familias cubanas. La separación familiar. No más bloqueo. Somos Cuba. Somos cubanos por la unidad familiar.
El opositor cubano Eduardo Cardet Concepción, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, encarcelado por el régimen castrista, ha sido galardonado con el premio Pasmos otorgado por el instituto del mismo nombre. El pastor bautista Mario Félix Leonara, fundador y coordinador del citado instituto, dijo al periódico ABC que el ejemplo del doctor Cardet, católico activo y practicante, quien está preso como muestra de tal compromiso, no dejó lugar a dudas para su elección como ganador del premio. Cardet lleva encarcelado en régimen de máxima seguridad desde noviembre de 2016 por haber criticado el legado de Fidel Castro a raíz de la muerte del dictador.
Y en momentos en que el régimen castrista endurece la represión para criminalizar la creación independiente en Cuba, el proyecto Puente a la Vista lanzó el concurso 349 Cuba en Twitter. Tomás Regalado informa.
Porque los cubanos hemos sido penalizados por tener un dólar en el bolsillo, por vender tu casa, por vender tu carro, por tener un celular, por entrar a un hotel. En estos momentos, por hacer arte, también eres un delincuente.
Según los organizadores del certamen, su intención es hacer énfasis en la importancia de eliminar el decreto 349, así como la cultura de represión vigente en la isla, ahora bajo el mando del sucesor castrista Miguel Díaz-Canel. Silvito el Libre, rapero contestatario, hijo del trovador oficialista Silvio Rodríguez, habló con Televisión Martí sobre el decreto 349.
Es realmente algo que en el 2018 censurar la cultura de esa manera en un país es algo demasiado absurdo. Y me parece muy chévere que varios artistas se propongan en contra de eso. Igual lo que pasa en Cuba viene pasando desde antes de eso. Y habemos muchos artistas que nos hemos estado procurando en contra del gobierno de Cuba.
Los artistas opositores al decreto 349 han puesto en claro la promesa de realizar protestas públicas contra la prohibición de manifestaciones de artistas independientes a las instituciones culturales controladas por el régimen. Uno de los performances que acaparó más atención en los medios fue realizado por la curadora Yanelis Núñez Leiva a modo de protesta frente al Capitolio de La Habana cuando se cubrió su cuerpo de excremento el pasado mes de julio.
Aquí la cultura cubana está siendo pisoteada, por eso es esto. Y si Luis Manuel no pudo hacerlo, yo lo voy a hacer. Esto es
y
que me lleven también.
¡Libertad! El decreto 349, publicado el pasado 10 de julio en la Gaceta Oficial del Régimen de Cuba, sirve al castrismo para controlar las presentaciones de los artistas independientes y deja numerosos requisitos para colar la censura institucional. Incluso apunta hacia la literatura.
Como estructura de poder, no dejas la libre creación, no dejas el libre pensamiento, no vas a dejar nunca tampoco una libertad a estructuras económicas, no va a dejar una libertad al cuestionamiento, al pensamiento evolutivo de una sociedad determinada.
Varios artistas independientes, entre ellos Amaury Pacheco, Soandri del Río, Luis Manuel Alcántara y Yanelis Núñez, firmaron en julio pasado el manifiesto de San Isidro, que refuta la censura que materializa el decreto 349.
Con este decreto el gobierno promete que próximamente todos los artistas cubanos estaremos por fin reunidos
en el Combinado del Este.
El grupo de creadores independientes rechaza esta nueva vuelta de tuerca de censura.
¡Díganlo al 349!
¿Quién te dijo a ti que tú tienes que ponerme un numerito y una ley y absolutamente nothing? El arte no pide permiso, yo no pido permiso.
El monopolio oficialista de las telecomunicaciones en Cuba, Etexa, ha comenzado a implementar un nuevo sistema de pagos. Ahora el tráfico de datos se descuenta directamente del saldo principal en lugar de hacerlo del bono de las dobles recargas. Esta medida ha sido catalogada por Cubanet como una trampa. Yoandy Castañeda informa.
Como resalta el sitio de internet, esta nueva modalidad de Etexa ha caído como un cubo de agua fría entre los usuarios en la isla, a la vez que recuerda que son muchos los afectados y es bastante dinero el que se embolsa el gobierno cubano con este concepto. Una operadora del monopolio castrista contactada vía telefónica por Cubanet aseguró que la medida responde a futuras intenciones de habilitar Internet por datos móviles y subrayó que ahora el bono no siempre tendrá el alcance internacional. Esto afecta considerablemente de manera directa a las miles de familias divididas que esperan noticias de sus seres queridos desde el exterior mediante videollamadas realizadas por IMO, Cuba Messenger y otras aplicaciones similares.
Gracias a Dios tengo familias en el exterior y bueno, y más esta vía ahora que a peso la hora, entonces me es mucho mejor esa vía para poder, tú sabes, yo usar el internet en Cuba y poderme comunicar con mi familia allá.
Bueno, que es una buena opción porque así uno puede recibir la recarga al extranjero y es más económico y es más fácil.
Pero a partir de este momento tendrán que conformarse con llamadas por voz y eso cuando el bono valga para servicios hacia el exterior. Porque como asegura una jubilada citada por el mismo sitio, para llamadas y mensajes internacionales en realidad no sirve de mucho. Otra trabajadora de Texas explicó que la medida respondía al exceso de saldo que algunos clientes poseen en sus cuentas y que ese dinero tenía que circular y no permanecer estancado. Algo incongruente, como se cita en el mismo artículo, pues ese efectivo ya se ingresó en las arcas de la dictadura al efectuar la recarga.
No sabemos nada.
No, yo estoy perdida, estoy aquí, yo estoy perdida en eso, así que pregúntalo otra vez.
Otros opinan que esta modalidad busca impedir que el pueblo acceda a la información, pues existen aplicaciones que facilitan el flujo burlando la férrea censura del gobierno, como Sihu y Apretaste. En esta última existen secciones con acceso a Cubanet, Diario de Cuba y Radio y Televisión Martí.
Y nosotros enviamos un correo electrónico de vuelta a la aplicación y se demuestra como si estuvieras navegando por la web. Y todo eso sin necesidad de tener acceso a la Internet.
Aunque todavía no existe un pronunciamiento oficial, los cubanos han mostrado su descontento, como ilustra esta animación publicada en el canal de YouTube Solo para Inteligentes. Etexa es una de las maquinarias de la dictadura castrista para exprimir los bolsillos del cubano y a sus familiares en el extranjero. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y la Oficina de Transmisiones a Cuba, OCB, y el Miami-Dade College, MDC, acordaron transmitir a la isla por TV Martí un programa educativo sobre la historia de Cuba. El próximo 5 de noviembre se firmará el convenio entre las dos instituciones, que estarán representadas por sus directores, el doctor Eduardo Padrón, presidente del Miami-Dade College, y Tomás Regalado, director de OCB. Historia Cultural de Cuba es un programa televisivo creado por la doctora Mercedes Cross Sandoval en 2013, que se transmite por el canal de televisión del Miami-Dade College. En el mismo se han abordado múltiples temas como arquitectura, artes, música, historia afrocubana, religión, política, asuntos de la mujer, economía, salud y educación, entre otros. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Así es, Grisel, especialmente a los residentes de Mayabeque y Artemisa. A todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Esta noche en Estados Unidos se celebra la Noche de Brujas, Halloween, y esta semana la película La Noche de Halloween se convirtió en la más vista.
Entre tanto, en Nueva York pronto se llevará a cabo una subasta con los artículos de una de las estrellas más grandes del sur. Roxana Romero tiene los detalles.
¡Fuera! ¡Meteos en casa! ¡Meteos dentro!
No existen dudas de que con motivo de la celebración de la Noche de Brujas, Halloween, la película, espantó a la competencia en Estados Unidos. El filme de terror recaudó $32 millones y se mantiene por segunda semana consecutiva en la cima de las más taquilleras de Estados Unidos, según cifras preliminares. El maníaco homicida enmascarado Michael Myers, protagonizado por Nick Castle, regresa a la gran pantalla en el enfrentamiento final. Laurie Strode, interpretada por Jamie Lee Curtis, que logró escapar de su matanza en la noche de Halloween hace 4 décadas, no ha olvidado aquel funesto encuentro donde fue la única que sobrevivió. Con el fin de protegerse y también a su familia, Laurie, que ahora es abuela, convierte a su casa en un búnker impenetrable, anticipando el regreso de Myers. Cuando llega una nueva amenaza del psicópata, la familia Strode, liderada por 3 generaciones de mujeres, se unen para poner fin al terror del villano. La hora de su confrontación final con esta terrorífica figura enmascarada ha llegado.
Perdona, está ocupado.
Y en otras noticias, en poco más de una semana, Nueva York será la escena de una subasta de Aretha Franklin. Los próximos días 9 y 10 de noviembre, 60 artículos de la reina del soul, que falleció el pasado 16 de agosto a los 76 años de edad en la ciudad de Detroit, estarán disponibles para aquellas personas que buscan una reliquia de la famosa cantante. La casa de subastas Julian's espera ingresar entre $800 y $4,000 por cada uno de sus icónicos vestidos y objetos. Roxana Romero, Televisión Martí.
Y Apple presentó en la ciudad de Nueva York un nuevo modelo de su portátil ligera MacBook Air, fabricada con aluminio 100% reciclado, así como una nueva Mac Mini y un iPad Pro, con precios más altos que sus predecesores. La agencia de noticias francesa tiene los detalles.
Apple presentó el martes un nuevo modelo de MacBook Air que redujo a la mitad su huella de carbono. Para lograrlo, el nuevo modelo de la portátil ligera de la firma está fabricado con aluminio 100% reciclado, además de 35% de plástico reciclado. En el evento en Nueva York también se presentó la Mac Mini, la pequeña computadora de escritorio de alto rendimiento, también fabricada con aluminio totalmente reciclado y 60% de plástico de segunda mano.
Los esfuerzos ambientales aquí no tienen precedentes. Es un uso muy impresionante de materiales reciclados que jugarán bien tanto con la conciencia como con el mercado. La MacBook Air se vende a muchos estudiantes universitarios y esto va a ser un gran punto de venta.
Además, Apple develó una nueva versión de su tableta iPad Pro con capacidades mejoradas para la imagen y la velocidad del procesador, cuyo grosor se ha reducido aún más para alcanzar los 5,9 milímetros. La versión básica de la nueva MacBook Air costará $1,199, 200 más que el modelo actual. La Mac Mini se comercializará por $799 contra los $499 que costaba la versión actual más sencilla. Apple no es el único fabricante informático que utiliza elementos y materiales reciclados, pero un informe de la ONG Greenpeace publicado en 2017 la colocó entre las empresas más íntegras del sector en materia de impacto ambiental.
Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un muy afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martí y luego en el Cañonazo de las 9.
Así es, Giselle. A todos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo aquí en el noticiero Televisión Martí, edición estelar.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
El Congreso español aprobó una resolución que insta al gobierno de Pedro Sánchez a condenar la dictadura en Venezuela. Además, los parlamentarios españoles exigieron a Sánchez que se sume a la demanda contra Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Este martes el Congreso de Diputados de España exhortó a su gobierno a condenar la falta de democracia en Venezuela, contribuir a la estabilización del continente y aprobar un estatuto de protección especial para venezolanos en España.
Se insta al gobierno a condenar la dictadura de Venezuela, contribuir a la estabilización de la región de América Latina y aprobar un estatuto de protección temporal para venezolanos en España. La vamos a votar en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular Ciudadanos y Mixto. Comienza la votación.
Tras la votación, dichas propuestas fueron aprobadas por mayoría.
Presentes 340, 676, no 74, abstenciones 90, queda aprobada.
El representante de la Unión Europea en la Organización de las Naciones Unidas manifestó su apoyo a las acciones tomadas por la Corte Penal Internacional en relación al caso Venezuela. Indicó que la Unión Europea seguirá reiterando su apoyo a la Corte Penal Internacional en términos políticos, financieros y técnicos.
La Unión Europea ha reiterado sistemáticamente su convencimiento de la con respecto a la legitimidad de la Corte y su plena confianza en su imparcialidad e independencia.
La alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini, anunció que prepara una reunión con la OEA sobre la crisis de Venezuela. Entre tanto, el Grupo de Lima se reunirá en Colombia en las próximas horas para realizar un seguimiento a las acciones acordadas por el bloque e identificar propuestas adicionales por la crisis humanitaria de Venezuela. El presidente de Colombia, Iván Duque, se reunió con el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional a puertas cerradas en Bogotá. El encuentro se llevó a cabo a pocas horas de haber militarizado con cerca de 5.000 soldados la zona fronteriza del Catatumbo para enfrentar a las mafias del narcotráfico y el contrabando.
En las últimas 24 horas se ha desmantelado una de las redes más tenebrosas de contrabando de combustibles en la frontera con Venezuela y vamos a tener todo el rigor para enfrentar el contrabando técnico. Pero este gobierno se pone la camiseta de la defensa del emprendimiento y del desarrollo empresarial, condenando y llevando a la justicia las grandes redes del contrabando que se han alimentado de la corrupción durante tantos años.
Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que visitará Colombia el próximo 2 de diciembre y se espera que el tema de Venezuela y su grave crisis sea uno de los tópicos a tratar. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Y opositores nicaragüenses realizan protestas contra el régimen de Daniel Ortega en templos católicos. Los plantones exigen justicia para todos aquellos que perdieron la vida en manifestaciones antigubernamentales. Donaldo Hernández amplía.
Las cruces clavadas en los atrios de la Catedral Metropolitana de Managua representan a cada uno de los 325 muertos por la violencia en Nicaragua. Este es un homenaje y a la vez una protesta para exigir al Estado de Nicaragua justicia para las víctimas. Así lo expresó la opositora Ana Margarita Vigil.
Un espacio para la memoria, un espacio en donde cada nicaragüense se compromete a que en este país va a haber justicia por los más de 300 asesinados, porque queremos un país con justicia y democracia y lo vamos a tener.
Y es que los templos católicos se han convertido en los nuevos centros que ocupan los manifestantes para protestar contra el gobierno de Ortega. Llevar pancartas, carteles o la bandera nacional a la misa es una de las pocas formas de expresión que tienen los opositores del gobierno, ya que las fuerzas policiales y paramilitares desarticulan cualquier intento de protestas en espacios públicos. dice la activista Mirna Blandón.
Si se nos están quitando todas las posibilidades de andar en las calles porque están violentando nuestro derecho constitucional de movilizarnos y expresarnos, vamos a seguir utilizando todos los espacios que nos sea posible para manifestarnos como ciudadanos y ciudadanas de este país.
Sin embargo, el gobierno de Daniel Ortega insiste en que sus adversarios quieren crear el caos en el país. Un argumento que es ratificado por el subprocurador de Derechos Humanos, Adolfo Jarquín.
Parece que hay un grupo que quiere mantener en zozobra el país, pero nosotros vemos, por otro lado, que la población va caminando, o sea, quiere vivir en paz.
La decisión de la Iglesia Católica de permitir estas expresiones en los templos le ha costado amenazas a sus sacerdotes, como los mensajes que se leen en las paredes de la Catedral de Managua. En tanto, los obispos han dejado claro que siempre estarán con el pueblo, como lo dijo en vida el nuevo santo centroamericano Óscar Arnulfo Romero. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y en su quinta colaboración cinematográfica, el famoso matrimonio de Hollywood, Javier Bardem y Penélope Cruz, protagonizan Loving Pablo, basada en las memorias de la reconocida periodista colombiana Virginia Vallejo y una de las amantes de Pablo Escobar.
Bueno, ¿y quién sino que nuestra crítica de cine, María Salas, conversó con la galardonada actriz española Penélope Cruz en Los Ángeles, California? Así que veamos este reportaje.
¿Qué tal a todos? Te saluda María Salas desde Hollywood. Llega a la pantalla grande la adaptación cinematográfica del libro de la periodista colombiana Virginia Vallejo, titulada Loving Pablo. Penélope Cruz y Javier Bardem protagonizan el film.
Un kilo de cocaína vale $7,000 aquí en Colombia. En Estados Unidos alcanza los 150,000. Echen cuentas.
Despite our best efforts, illegal cocaine is coming into our country at alarming levels.
Ahora vuelve a trabajar con su famoso marido y nuestro queridísimo Javier Bardem. ¡Hola!
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¡Genial! ¡Felicidades! Estamos súper contentos que Donatella Versace, ese papel, te diera un Emmy a todo el reparto.
He was a creator. He was a genius. Everything you see around us, this house, this company, was his life. I will not allow that man, that nobody, to kill my brother twice.
Elemí a la serie, sí, al show. Muy contentos, la verdad. Muy contentos porque ha sido una experiencia maravillosa y adoro a Ryan Murphy. Es un tío muy, muy, muy especial. Y fue muy bonito estar allí todos de la mano ayer.
Y trabajar con tus amigos, Edgar y Ricky. Ganadora del premio Oscar por su papel en Vicky Cristina Barcelona, Penélope Cruz continúa cosechando éxitos mundialmente. La primera actriz española candidata a la codiciada Estatuilla Dorada y a los Globos de Oro. Entre sus personajes más memorables, Pilar Estrabados en Asesinato en el Orient Express.
God rest his soul.
La hija de Barba Negra en Piratas del Caribe, On Stranger Tides. Y Sofía Serrano, la bella bailarina española de Vanilla Sky, junto a su ex, Tom Cruise.
Beautiful. How much for?
One kiss.
Ahora te metes en la piel de otra persona de la vida real que también era controversial.
Hombre, mucho.
I don't like hanging around with married women. I don't. So next time we are going out, you're not going to be his wife.
No?
No.
Will I be his widow?
Ay, María, Virginia, what do you take me for?
Virginia Vallejo, ¿cómo te transformaste en ella? Mirabas su vestuario, la forma de hablar, ¿cómo la interpretaste tan perfectamente?
Pues gracias. No, tenía pues mucho donde documentarme, el libro de ella, y tenía pues horas y horas de entrevistas donde ella contaba todo sobre esa relación y cómo le marcó su vida.
El tratamiento contra el cáncer de páncreas podría ser más avanzado con la ayuda de Rishad Jain, de 13 años de edad, quien creó una herramienta para que los médicos puedan trabajar de manera más precisa y rápida durante el tratamiento del cáncer, de este tipo de cáncer de páncreas. Henry Llanos tiene este informe.
Este niño de 13 años ha creado una herramienta para los médicos en la lucha contra el cáncer de páncreas. Rishab Jain de Portland, Oregon, ganó recientemente el reto de jóvenes científicos de Discovery Education 3M por su invención.
Mi herramienta se llama Sistema de Aprendizaje Profundo de Cáncer de Páncreas y utiliza inteligencia artificial para mejorar los tratamientos de cáncer de páncreas en la actualidad. Durante un tratamiento de radioterapia guiada por resonancia magnética, los médicos pueden usar mi herramienta para saber exactamente dónde está el páncreas, para que luego puedan aplicar la radiación de una manera más efectiva, de modo que los errores para golpear otras células u órganos sanos potencialmente se reduzcan aún más.
No es fácil llegar al páncreas, e incluso si se puede detectar un tumor antes de que sea demasiado grande, requiere una cirugía complicada para extirparlo.
Incluso a radiólogos entrenados a veces les puede tomar horas para ubicar dónde está, debido a la cantidad de órganos en el área, especialmente porque el páncreas está oculto detrás de otros órganos. Es un órgano difícil de llegar y difícil de alcanzar.
Jane dice que su herramienta puede detectar el páncreas al instante. Con parte del premio de $25,000 del concurso, él quiere desarrollar la herramienta prototipo en una solución de trabajo real y asociarse con hospitales para comercializar su invención. Henry Llanos, Voz de América.
Fascinante, ¿no? Los jóvenes y científicos del futuro.
Sí, y muy jovencito.
Muy jovencito.
Bueno, una mente brillante.
Maravilloso. Hacemos ahora una breve pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de...
Y la serie mundial que jugaron, nos vamos a los deportes, fíjate, pero ¿te acuerdas de mi apuesta que perdí? Bueno, la serie mundial que jugaron en días recientes los Dodgers y los Medias Rojas mantuvo en vilo a las ciudades de Los Ángeles, por supuesto, y a Boston durante los 5 partidos de la misma.
Así es, sin embargo, las grandes ligas tienen razones de sobra como para estar preocupadas. Y es que los niveles de teleaudiencia a nivel nacional fueron de los peores en la historia. Nuestro colega Bobby Salamanca Jr. tiene el reportaje.
Los Medias Rojas de Boston se convirtieron el domingo pasado en el primer equipo con 4 títulos mundiales en el siglo XXI. Su rival esta vez fue nada menos que los Dodgers de Los Ángeles, 2 equipos de los llamados de gran mercado. Era la fórmula perfecta para que los niveles de teleaudiencia tocaran el cielo. Pero la realidad mostró todo lo contrario. La Serie Mundial 2018 quedó registrada como la cuarta más baja en teleaudiencia desde que se realizan esas mediciones. De hecho, cayó un 25% comparado con el anterior clásico que jugaron Dodgers y Astros. Esta vez solo sintonizaron un promedio de 14.125.000 telespectadores por partido. Una razón más para quienes afirman que el béisbol está muriendo al no estar en la preferencia de los aficionados jóvenes. Y en otras noticias de las mayores, luego de una sonada actuación en el Clásico de Otoño, el zurdo David Price decidió permanecer junto a los Medias Rojas al no hacer uso de una cláusula que le permitiría convertirse en agente libre. Price se llevará al bolsillo 127 millones durante los próximos 4 años como parte de su actual contrato de 7 temporadas. Y pasando a la Liga Española, el Real Madrid sigue siendo la comidilla de aficionados y periodistas. Este martes el interino Santiago Solari, nuevo técnico de los merengues, estuvo al frente de su primera sesión de prácticas. El Madrid fue aplastado 5-1 por el Barcelona durante la fecha anterior. Solari sabe que no la tiene nada fácil en su misión de darle la vuelta a una situación que parece complicarse cada vez más.
Dolido, obviamente, pero con muchas ganas de arrancar y de revertir la situación. Es un grupo de campeones, es un grupo de guerreros que ha ganado muchísimas cosas para este club.
Vamos a la NBA. Este martes en el Oklahoma Thunder recibió a Los Angeles Clippers. Un encuentro en el cual la dupla de Paul George y Russell Westbrook se armó de manera letal ante sus rivales de turnos. George puso 32 puntos en la pizarra con 12 rebotes y 4 asistencias. Westbrook, por su parte, también encestó 32 cartones. Sumó además 8 asistencias con 4 rebotes. El Thunder tiró por encima del 50% y terminó venciendo con marcador de 128 a 110. En otro de los encuentros, los Trail Blazers se fueron hasta Houston para enfrentar a los Rockets. Un quinteto que sin su estrella James Harden está en caída libre. Anoche Chris Paul puso 17 tantos en la pizarra. Carmelo Anthony solamente 8 unidades. Harden está lesionado en una de sus piernas. Y sin su presencia, la ofensiva de Houston sencillamente ha colapsado, incluso ante un rival a quien históricamente ha vencido como los Blazers, que contaron esta vez con 22 puntos de Damian Lillard, camino a un triunfo por 104 a 85. Bobby Salamanca Jr., Deportes, Noticiero de Televisión Martín.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Le presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, así comenzamos esta mañana en Cuba con mínimas de 20 grados en Holguín, 22 en Guantánamo, 22 en Santiago de Cuba, Manzanillo 23, 19 Camagüey y bastante calor en toda la Cayería Norte, incluyendo Cayo Coco con 25, Santa Clara más fresca la temperatura, 17, La Habana 15, bueno, temperaturas bastante frescas. Recuerde que cuando hablamos La Habana, este es el aeropuerto José Martí, Madruga, pero la ciudad propiamente con 20 grados al amanecer. Cielo totalmente despejado, sin lluvia, un día bastante seco, no todo, solamente el oeste, Ciego de Ávila, Esmeralda, Camagüey, todas las zonas reportando un día totalmente soleado, pero a última hora de la tarde comienza a llover en Punta de Maicí. El grupo Sagua Baracoa pudiera tener un poco de lluvia y no me extraña que en horario de la noche algunas de esas tormentas avancen sobre la Sierra Maestra también, así que ese es el panorama. Pero noten el vapor de agua, un ambiente seco, seco sobre gran parte de la isla, el 90% de la isla con realmente ambiente seco, 32 la temperatura máxima esta tarde, mayormente despejado. En horario de la noche pudiera haber todavía algo de lluvia, sobre todo en sectores del sur y la Sierra Maestra. Las máximas para toda la isla, comenzando en el oriente con 30 a 32, incluyendo Holguín con 30, Cayo Coco con 30 grados de máxima esta tarde, Santa Clara 29 y hacia el oeste de la isla, Nueva Gerona 31, Cienfuegos con 30 grados. El índice de calor, lo que hemos sentido esta tarde en gran parte de la isla, ha estado por encima de 35. La brisa moderada a ratos ha estado un poco más fuerte, 15 kilómetros por hora, 16 kilómetros por hora, pero la tendencia de las próximas 24 horas hacia el jueves es que se va a mantener moderada la brisa y en algunos momentos disminuyendo con una tendencia mucho más al este. Este es el panorama que estamos viendo y en cuanto al oleaje, este modelo me está dando, que es lo que pudiéramos tener en las próximas 24 horas como promedio, acá de Holguín al noreste, toda esta zona un metro, tal vez un metro, punto uno, punto cuatro, al sur de Santiago de Cuba, acá cerca de Manzanillo, Mar Llana, prácticamente sin oleaje, fuera de lo que es Ana María, Guacanayabo, sí, punto 3, tal vez punto 5 en algunos sectores y también al sur de Isla de la Juventud con punto 7 metros de altura. Este es el panorama de las mínimas para mañana. Comienza en el oeste con 25, San Antonio, 21, Pinar del Río, Gerona con 23 y el resto de las estaciones de 21 a 24. Recuerden, el aeropuerto hoy amaneció mucho más fresco, el aeropuerto José Martí. La Habana, estamos hablando de 24 grados, tal vez el aeropuerto amanezca con 20 mañana o 22. En horario de la tarde, 31 a 32, incluyendo Girón 31, Varadero 32, con brisa y la porción central del país también con temperaturas de 20 a 21 grados, incluyendo Cienfuegos 22, Trinidad 22, Santa Clara 20. Este es el panorama en horario de la tarde, amigos. Santo Espíritu, 31 grados. Santa Clara, 31 grados. Trinidad, también 31 grados. Posiblemente Trinidad llegue a 32 o 33, lo que es la ciudad propiamente. Cayo Coco, 30 y Camagüey con 31 grados. El extremo oriental de Cuba amanece entre 20 y 21 grados, incluyendo todas las estaciones, incluyendo Guantánamo. Amanecen con bastante calorcito y en horario de la tarde seguimos con calor. En la posibilidad de lluvia le voy a mostrar porque todavía hay riesgo de lluvia. El riesgo principal lo estamos viendo hacia la porción oriental, Camagüey, Holguín, sobre todo sectores de la costa norte. Este es el panorama que tenemos para el día de mañana. Y noten, estos son los restos de este sistema conectado al huracán que está en el Atlántico, pero viene un frente frío. Y usted que está esperando frío, un poquito de fresco en el occidente, el oriente y el centro no se ha enterado prácticamente de nada. Y este sistema frontal pudiera estar acercándose el sábado, así que algunas tormentas viernes, algún chubasco tormenta en la parte occidental también sábado me parece. Y todavía el domingo, este frente se estaciona y luego regresa, quiere decir poco impacto en el resto de la isla, pero sí chubascos en parte de la costa norte. Prácticamente en toda la costa norte y el noreste del país asociado a este sistema frontal. La mayor parte de la lluvia estará asociado hacia la región occidental. Este huracán se va por el Atlántico, Oscar, y esta es una buena noticia. Mañana comenzamos el mes de noviembre, un mes que ha tenido historia también en cuanto a huracanes aquí en Cuba. Y este es el panorama, amigos, el pronóstico para la ciudad de La Habana. Jueves bien, viernes la posibilidad de algún chubasco o tormenta, pero aumenta un poco más hacia el sábado debido a la proximidad del sistema frontal. El domingo todavía con algunos chubascos. Refresca unos graditos la temperatura sábado, domingo, pero luego las temperaturas se estabilizan porque el frente se regresa, no avanza sobre la isla, regresa hacia la Florida y Golfo de México. Muchísimas gracias, nos vemos mañana.
Muchísimas gracias, Eduardo. Y ahora hacemos una última pausa y regresamos en breves instantes.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Como siempre conectado. Mi carrera empezó a partir de los finales de los 80. Siempre formado para tener lo necesario. Escuchando otros raperos, ya raperos puertorriqueños y raperos de mismo Estados Unidos, empecé a darme cuenta que el rap tenía la intención de mostrar una realidad que era necesario arreglar.
El doble filo, como siempre conectado.
Y yo decidí entonces asumir un poco también esa responsabilidad como rapero. Escribiendo sobre mi Cuba, sobre mi barrio, sobre mi gente, sobre la vida, sobre el amor.
Si me sobra corazón,
Ser pionero de rap cubano y defender una causa también me ha hecho de ser como un maestro también a las futuras generaciones. Yo estoy muy orgulloso del camino que ha tomado el rap cubano en este momento.
Y para finalizar esta edición del Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. La resolución que Cuba presenta cada año pidiendo el levantamiento del embargo económico impuesto por Estados Unidos se debatió este miércoles en el Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Fue el día previo a las votaciones sobre las enmiendas presentadas por Estados Unidos en las que insta al régimen castrista a respetar los derechos humanos de su pueblo. Por primera vez, la resolución presentada por el régimen comunista de Cuba se enfrenta a varias enmiendas introducidas por Estados Unidos que critican la falta de libertad de expresión, los arrestos y las detenciones arbitrarias que lleva a cabo la dictadura castrista. Por su parte, la organización no gubernamental UN Watch emitió un comunicado este miércoles donde manifiesta que ignorar las violaciones a los derechos humanos en Cuba pone una sombra en la credibilidad de las Naciones Unidas. La publicación se hizo mientras en el Pleno de la Asamblea General de la ONU los representantes de varios países debatieron la resolución presentada. por Cuba, en la que pide el levantamiento del embargo económico. En la enmienda que sometió el 23 de octubre, Estados Unidos hace un llamado al régimen comunista para que cese las violaciones a los derechos humanos y además demanda cambios. Le pide a Naciones Unidas que considere un nuevo lenguaje y expresa preocupación por la severa falta de acceso a la información y libertad de expresión, la completa ausencia de la independencia judicial, los arrestos y las detenciones arbitrarias. También hace un llamado a Cuba para que le permita a sus ciudadanos ejercer los derechos civiles, políticos y económicos reconocidos internacionalmente, que entre otros incluyen la libertad de asociación, libertad de expresión y acceso libre a la información, incluyendo en la Internet. Y mañana jueves se realizará la segunda sesión donde también se abordarán las enmiendas presentadas por Estados Unidos.
Y Estados Unidos demandó a la dictadura cubana que libere a todos los prisioneros políticos. En un comunicado, la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo también instó al régimen castrista a respetar los derechos del pueblo cubano. Además, y como otra iniciativa de la campaña Presos por qué, el Departamento de Estado invitó a una discusión por Facebook sobre los presos políticos cubanos el próximo 6 de noviembre a las 2 de la tarde. Los interesados pueden enviar por adelantado sus preguntas a la dirección www.facebook.com/statedrl.
Y utilizando la vía Twitter, médicos cubanos en el exterior exigieron al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel que ponga fin a las restricciones que les impiden visitar a sus familiares en la isla. Justo en el primer aniversario de crear el movimiento denominado No Somos Desertores, estos profesionales de la salud han iniciado una campaña dirigida al sustituto designado de Raúl Castro. Tweets de dicha campaña dicen textualmente: miles de ciudadanos cubanos están impedidos de visitar su tierra. El gobierno dictatorial les condena al destierro por ejercer sus derechos laborales y renunciar a injustos contratos en el extranjero. Cese la injusticia. Este es el verdadero bloqueo, el que sufren miles de familias cubanas. La separación familiar, no más bloqueo. Somos Cuba, somos cubanos por la unidad familiar.
Y el opositor cubano Eduardo Cardet Concepción, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, encarcelado por el régimen castrista, ha sido galardonado con el premio Patmos otorgado por el instituto del mismo nombre. El pastor bautista Mario Félix Leonard, fundador y coordinador del citado instituto, dijo al periódico ABC que el ejemplo del doctor Cardet, católico activo y practicante, quien está preso como muestra de tal compromiso, no dejó lugar a dudas para su elección como ganador del premio. Cardet lleva encarcelado en régimen de máxima seguridad desde noviembre del año 2016 por haber criticado el legado de Fidel Castro a raíz de la muerte del dictador.
En momentos en que el régimen castrista endurece la represión para criminalizar la creación independiente en Cuba, el proyecto Puente a la Vista lanzó el concurso 349 Cuba en Twitter. Tomás Regalado informa.
Porque los cubanos hemos sido penalizados por tener un dólar en el bolsillo, por vender tu casa, por vender tu carro, por tener un celular, por entrar a un hotel. En estos momentos, por hacer arte, también eres un delincuente.
Según los organizadores del certamen, su intención es hacer énfasis en la importancia de eliminar el decreto 349, así como la cultura de represión vigente en la isla, ahora bajo el mando del sucesor castrista Miguel Díaz-Canel. Silvito el Libre, rapero contestatario, hijo del trovador oficialista Silvio Rodríguez, habló con Televisión Martí sobre el decreto 349.
Es realmente algo que en el 2018 censurar la cultura de esa manera en un país es algo demasiado absurdo y me parece muy chévere que varios artistas se propongan en contra de eso. Igual lo que pasa en Cuba viene pasando desde antes de eso y habemos muchos artistas que nos hemos estado procurando en contra del gobierno de Cuba. Y...
Los artistas opositores al decreto 349 han puesto en claro la promesa de realizar protestas públicas contra la prohibición de manifestaciones de artistas independientes a las instituciones culturales controladas por el régimen. Uno de los performances que acaparó más atención en los medios fue realizado por la curadora Yanelis Núñez Leiva a modo de protesta frente al Capitolio de La Habana cuando se cubrió su cuerpo de excremento el pasado mes de julio.
Aquí la cultura cubana está siendo pisoteada, por eso es esto. Y si Luis Manuel no pudo hacerlo, yo lo voy a hacer. Esto es
El decreto 349, publicado el pasado 10 de julio en la Gaceta Oficial del Régimen de Cuba, sirve al castrismo para controlar las presentaciones de los artistas independientes y deja numerosos requisitos para colar la censura institucional, incluso apunta hacia la literatura.
Como estructura de poder, no dejas la libre creación, no dejas el libre pensamiento, no vas a dejar nunca tampoco una libertad a estructuras económicas, no va a dejar una libertad al cuestionamiento, al pensamiento evolutivo de una sociedad determinada.
Varios artistas independientes, entre ellos Amaury Pacheco, Soandri del Río, Luis Manuel Alcántara y Yanelis Núñez, firmaron en julio pasado el manifiesto de San Isidro, que refuta la censura que materializa el decreto 349.
Con este decreto el gobierno promete que próximamente todos los artistas cubanos estaremos por fin reunidos
en el Combinado del Este.
El grupo de creadores independientes rechaza esta nueva vuelta de tuerca de censura.
¡Díganos al 349!
¿Quién te dijo a ti que tú tienes que ponerme un numerito y una ley y absolutamente nothing? El arte no pide permiso, yo no pido permiso.
El monopolio oficialista de las telecomunicaciones en Cuba, Etexa, ha comenzado a implementar un nuevo sistema de pagos. Ahora el tráfico de datos se descuenta directamente del saldo principal en lugar de hacerlo del bono de las dobles recargas. Esta medida ha sido catalogada por Cubanet como una trampa. Yoandy Castañeda informa.
Como resalta el sitio de internet, esta nueva modalidad de Etexa ha caído como un cubo de agua fría entre los usuarios en la isla, a la vez que recuerda que son muchos los afectados y es bastante dinero el que se embolsa el gobierno cubano con este concepto. Una operadora del monopolio castrista contactada vía telefónica por Cubanet aseguró que la medida responde a futuras intenciones de habilitar internet por datos móviles y subrayó que ahora el bono no siempre tendrá el alcance internacional. Esto afecta considerablemente de manera directa a las miles de familias divididas que esperan noticias de sus seres queridos desde el exterior mediante videollamadas realizadas por IMO, Cuba Messenger y otras aplicaciones similares.
Gracias a Dios tengo familias en el exterior y bueno, y más esta vía ahora que a peso la hora, entonces me es mucho mejor esa vía para poder, tú sabes, yo usar el internet en Cuba y poderme comunicar con mi familia allá.
Bueno, que es una buena opción porque así uno puede recibir la recarga al extranjero y es más económico y es más fácil.
Pero a partir de este momento tendrán que conformarse con llamadas por voz y eso cuando el bono valga para servicios hacia el exterior. Porque como asegura una jubilada citada por el mismo sitio, para llamadas y mensajes internacionales en realidad no sirve de mucho. Otra trabajadora de Texas explicó que la medida respondía al exceso de saldo que algunos clientes poseen en sus cuentas y que ese dinero tenía que circular y no permanecer estancado. Algo incongruente, como se cita en el mismo artículo, pues ese efectivo ya se ingresó en las arcas de la dictadura al efectuar la recarga.
No sabemos nada.
No, yo estoy perdida, estoy aquí, yo estoy perdida en eso, así que pregúntalo otra vez.
Otros opinan que esta modalidad busca impedir que el pueblo acceda a la información, pues existen aplicaciones que facilitan el flujo burlando la férrea censura del gobierno, como Sihu y Apretaste. En esta última existen secciones con acceso a Cubanet, Diario de Cuba y Radio y Televisión Martí.
Y nosotros enviamos un correo electrónico de vuelta a la aplicación y se demuestra como si estuvieras navegando por la web. Y todo eso sin necesidad de tener acceso a la internet.
Aunque todavía no existe un pronunciamiento oficial, los cubanos han mostrado su descontento, como ilustra esta animación publicada en el canal de YouTube Solo para Inteligentes. Etexa es una de las maquinarias de la dictadura castrista para exprimir los bolsillos del cubano y a sus familiares en el extranjero. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y la Oficina de Transmisiones a Cuba, OCB, y el Miami-Dade College acordaron transmitir a la isla por TV Martí un programa educativo sobre la historia de Cuba. El próximo 5 de noviembre se firmará el convenio entre las dos instituciones que estarán representadas por sus directores, el doctor Eduardo Padrón, presidente del Miami-Dade College, y Tomás Regalado, director de las oficinas de transmisiones a Cuba. Historia Cultural de Cuba es un programa televisivo creado por la doctora Mercedes Cross Sandoval en 2013, que se transmite por la televisión del Miami-Dade College. En el mismo se han abordado múltiples temas como arquitectura, artes, música, historia afrocubana, religión, política, asuntos de la mujer, economía, salud y educación, entre otros. Sin duda, un programa muy educativo.
Hay que verlo, porque la historia de Cuba, obviamente, los comunistas la han trastocado y entonces no es como se cuenta. Hay que tener la historia real.
Muy bien por ese convenio entre ambas instituciones, el Miami-Dade College, una de las universidades que más ayuda a los estudiantes latinoamericanos y de todo el mundo.
Y de mucho prestigio aquí en el sur de la Florida.
Así es. Bueno, y nosotros, yo fui estudiante de Miami-Dade College, así que muy orgullosa.
Ah, pues mira.
Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre en radiotelevisionmartí.com.
Pueden enviar fotos, comentarios, videos y también sugerencias a noticierotelevisionmartí@gmail.com, como prefiera decirlo. Muchas gracias y hasta mañana.